Pues chicos, me pongo muy contenta. Aquí la gente, los oyentes saben que yo soy una fan del jazz, que además voy todos los años al Festival de Jazz de Mompox. Este año es entre el 12 y el 14 de septiembre y estoy con el gobernador Yamil Arana, que obviamente le está poniendo toda la batuta a este proyecto. Gobernador, bienvenido a mi cabina.
Oh, muchas gracias, Vanessa, a ti, a toda la mesa de trabajo, a todo el equipo de Caracol Radio, por permitirnos conectar con la gente a través de tu programa e invitarlos a todos al Festival del Jazz, a la 10ª edición. Se van a celebrar 10 años.
¿Son 10 ya? 10 Yo fui desde la primera, ¿no?
Sí.
Pensé que estábamos como en el 8, porque hubo 2 o 3 años que no se hizo.
Tú eres muy querida en Mompox y esperamos tenerte de turista, de visitante, de acompañante, de como principal apoyo en esta 10ª versión. Y los invito a todos los que nos están escuchando, los necesitamos en Mompox, a que nos ayuden a resaltar lo bonito que tiene nuestro departamento y que tiene nuestro país.
Mompox tiene dos cosas de verdad muy impresionantes: el río Magdalena, que es hermosísimo, esos amaneceres y esos atardeceres son realmente muy bellos, tiene gospel, que lo del gospel es impresionante, tiene músicos como estos pelados, un montón de escuelas, un montón de gente que toca jazz, y obviamente pues tiene esa conexión con el río Mississippi, que los ríos llegan y son los que terminan transportando el jazz por toda América. Tiene un reto de conectividad. ¿Cómo va a llegar la gente a Mompox, gobernador?
Bueno, desde el 1 de enero que asumimos este cargo, hemos estado trabajando en la descentralización del turismo en nuestro departamento, Vanessa. Nosotros queremos mostrar que Bolívar es mucho más que centro histórico y playas. Y en esa apuesta Mompox juega un papel fundamental. Y entonces ya logramos conectar con Satena, con 2 vuelos semanales, a Medellín, vuelo directo hacia Mompox. Y también tenemos un vuelo directo de Cartagena hacia Mompox.
¿Ah, ya existe?
Ya existe.
Ah, bueno.
2 veces
es
a la
gran
semana.
Noticia.
Y no es por el Festival del Jazz.
Sino siempre.
Porque siempre en la época del festival se establecían estos vuelos y luego volvía a Mompox a estar.
O ni siquiera, porque le quiero decir que el año pasado no había vuelo. Yo fui y era desde Valledupar a Mompox, que son, yo creo que 5 o 6 horas, en una carretera amable, pero de todas formas, yo que me mareo de la cabina al baño, pues imagínese. A eso me parece una gran noticia.
Bueno,
eso es
una super noticia. Además, vamos a tener unos vuelos especiales por el Festi Jazz.
Claro.
Así como lo tuvimos hace 15 días con una carrera que llamamos los 15K de Mompox, que corrimos de noche, primera carrera que se corre de noche en Colombia, y también lo vamos a tener en Festi Jazz. Entonces va a haber vuelo el viernes, va a haber vuelo el sábado, va a haber vuelo el domingo, va a haber vuelo el jueves. O sea que todo el que quiera ir a Mompox va a poder disfrutar de esta belleza que guarda ese patrimonio histórico de la humanidad.
Usted estuvo ayer en Palacio, ¿cómo le fue?
No estuve ayer en Palacio, estuve la semana pasada.
La semana pasada, ¿y cómo le fue?
Bien, fue una reunión con todos los gobernadores del país, una reunión amable, una reunión para que determináramos cuáles eran los proyectos que se alineaban en nuestros planes de desarrollo regionales con el Plan de Desarrollo Nacional. Ahí pudimos establecer unos canales de comunicación. Va a ser el doctor Alexander López y la consejera de regiones las que van a articular con nosotros estas grandes apuestas que tenemos para los departamentos. Y bueno, una reunión muy cordial. Bien.
Hay un tema muy complejo que es el de las tarifas de energía, que lo está manejando el gobierno. Pues el fin de semana lo escuchamos, ¿no?, diciendo que eran las operadoras de energía las que se estaban lucrando de todo esto. ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Cuál es su posición como gobernador?
El gran problema de la tarifa de energía precisamente es que le dejamos cargar muchos componentes a la tarifa. En la tarifa hoy hay una generación que es carísima, lo pueden ver en la bolsa. Hay una comercialización y hay algo que han llamado pérdidas no técnicas, que son las mismas pérdidas del sistema, esas conexiones fraudulentas, y se las están cobrando al usuario. Entonces, hoy las comercializadoras de energía no hacen campañas o luchas contra el fraude porque están muy cómodamente cargándole ese componente a la tarifa y por eso al usuario. Y además hay un componente adicional que se llaman la opción tarifaria. ¿Qué es la opción tarifaria? Las inversiones que se hacen en el sistema. El gobierno nacional tiene unos fondos que son el FAER, el PRON, el FASNI, donde esas comercializadoras y las entidades territoriales pudieran presentar proyectos que mejoren las condiciones del sistema, pero se han quedado relajadas porque como le están cobrando eso al usuario, lo están cobrando a través de tarifas, nunca presentaron proyectos en esos fondos. Entonces, lo que ha dicho el gobierno nacional hoy es, voy a asumir la opción tarifaria, o sea, va a asumir las inversiones que se hagan en el sistema, pero nos queda de todas maneras muy cargado la tarifa con ese pocotón de componentes. Por ejemplo, el componente de las pérdidas no puede ser de ninguna manera cargado a los usuarios. Del 2021 a hoy, ese componente ha crecido un 500% y representa el 30% del costo de la tarifa.
Claro, entonces se va acumulando. Ahora, con el tema este del fraude, no sé si tengan, porque a mí también me impresiona esto, ¿no?, que es básicamente robo de energía. ¿Hay algún proyecto que se esté llevando a cabo desde la gobernación, un poco como de cultura ciudadana, el fraude?
Nosotros estamos concientizando a la población. Este fin de semana estuvimos en La Boquilla. Ellos no habían permitido que Afinia llegara a hacer las conexiones formales, ya permitieron, los ayudamos a recaudar fondos, pudieron pagar una multa que tenían. Estamos en ese proceso, Vanessa, pero es importante que Afinia nos ayude. ¿Por qué? Demora mucho en autorizar las conexiones de energía. Usted hace un proyecto de unas casas, o tú construyes una casa, una persona pobre construye una casa y pide autorización a Afinia para conectarse a las redes de energía.
¿Y
le demoran 2, 3, 4 meses? ¿Sabes qué hace la gente?
Se conecta.
Si ellos lo hicieran de forma rápida, ágil, pues la gente no se conectara de manera ilegal. Entonces también necesitamos el acompañamiento. Yo creo que Afinia ha venido mejorando en muchos aspectos y esperamos que tenga un poco más de sensibilidad social.
Orden público, ¿cómo está la situación de ustedes? Ustedes tienen, pues yo creo que relativamente, hay un tema grande de extorsión y hay un tema de delincuencia común, grupos armados ilegales a los alrededores, ¿no?
Al sur de Bolívar.
Al sur de Bolívar, muchísimo.
Acuérdate que el sur de Bolívar es una región muy rica en minerales, muy rica en oro, muy rica en agroindustria, entonces en productos agropecuarios. Entonces esos grupos armados encontraron que el oro era mucho
más rentable que la coca.
En Bolívar ya no se siembra coca. En Bolívar hoy el negocio y la disputa entre los grupos armados ilegales y organizados es una lucha por control territorial, pero basado en quién maneja el comercio del oro informal en nuestro departamento. Entonces, encontraron un producto que es mucho más fácil extraerlo, que es más fácil la comercialización y que no es ilegal. Porque el oro, cuando una vez se extrae, ya tú puedes andar con un poquito de oro en el carro y no pasa nada.
Sí, no es lo mismo que andar con un kilo
una panela de
cocaína,
de coca.
Sí. Ahora, esos ceses al fuego sectorizados y esos proyectos de paz que el gobierno está llevando a cabo, ¿de qué manera están impactando esa economía ilegal y esos grupos armados que usted tiene en el departamento?
Yo ahí tengo varias diferencias con lo que está pasando hoy. Yo he dicho que en Bolívar yo no quiero negociaciones, yo no quiero mesas de diálogo, porque no existe una voluntad real de los grupos armados organizados por dejar las armas, por defender la libertad de los ciudadanos. Y mientras eso no pase, lo demás...
¿Esos son herederos del paramilitarismo?
Nosotros tenemos de todo.
Hay de todo.
De todito. Entonces, hoy hay... Y esa es otra dificultad, que como los procesos de diálogo están sectorizados por grupos, hay otros grupos que no están dentro de ellos, y esos grupos se están aprovechando y fortaleciendo en el sur del departamento.
O sea, tiene ahí Clan del Golfo, tiene presencia del ELN.
Disidencia FARC y ELN.
Y tiene disidencia, ¿cuál? ¿Estado Mayor Central o Estado Mayor? ¿El de Iván Mordisco o el otro? ¿El de Mordisco?
El de Mordisco.
Sí. Claro, tiene un polvorín.
Sí, ahí tenemos una revoltura. Entonces, yo lo que le he pedido al gobierno, y la verdad es que nos han dotado la fuerza, tenemos más presencia, tenemos más hombres, tenemos más herramientas, pero a las acciones. Entonces no ejecutan acciones porque no sabemos si es el ELN el que está ahí o es el Clan del Golfo. Entonces con el ELN tienen un proceso, pero con el Clan del Golfo no. Entonces, ¿cuánto se demoran identificando al grupo?
No imagino.
Muchísimo tiempo. Entonces, mientras identifican al grupo, se pasaron la veracidad de las operaciones. Entonces, eso es... O uno está en proceso de paz con todo el mundo o no está con nadie.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de todos estos temas, porque además voy a ir a Mompós y obviamente el Bolívar pues lo tenemos en el corazón. ¿Le parece si vemos un poquito de jazz?
Claro que sí.
Ahora, gobernador, bueno, me parece que la noticia más importante de esto es lo de los aviones, digamos los vuelos, porque realmente es que es muy bonito Mompox.
Te tengo una más importante.
¿Cuál?
El crucero que vamos a lanzar el próximo año por el río Magdalena. Un crucero que...
¿Hay barco ya? Chalupas hay, montones, y hay un barco grande.
Un crucero.
Que sale
un crucero es un barco con habitaciones...
Como Florentino Ariza y Fermín Adaza.
Precisamente basado en la historia de Gabriel García Márquez y sus anécdotas y su relación tan cercana con el río Magdalena.
¿Y uno se monta en dónde?
Acabamos de conseguir, el crucero no salía de Cartagena, pero acabamos de conseguir que el crucero salga desde el muelle La Bodeguita en el centro histórico de Cartagena.
Uh-huh. ¿Y llega a Mompox?
No, sale de Cartagena, va a Palenque, primer pueblo libre de América. Luego de Palenque, después de conocer esa gastronomía, esa riqueza cultural de Palenque, va a Calamar. En Calamar estamos haciendo una gran inversión en el alcantarillado y vamos a empezar un proyecto de revitalización del centro histórico republicano. Luego de Calamar va a Magangué. En Magangué estamos construyendo ya el gran malecón del río.
Ese está lindo, ese lo conozco.
Yo les dije a los barranquilleros que se atengan, porque Magangué, un pueblo de Bolívar, va a tener el malecón más lindo de Colombia. Ahí vamos a recuperar el centro histórico republicano y colonial de Magangué. Ahí para el barco y el barco luego va a Mompox.
¿Esos cuántos días?
7 días. Siete días va a Mompox a conocer, bueno, el pueblo patrimonio histórico de la humanidad. Ustedes saben que Bolívar es el único departamento en Colombia con 3 pueblos patrimonios declarados por la UNESCO. Palenque, Mompox y Cartagena. Y los 3 van a estar en ese recorrido por el río Magdalena que va a lanzar la cadena de cruceros AMA Waterways y Metropolitan Tour.
Eso le va a preguntar, ¿quién es el aliado?
AMA Waterways, es una empresa europea que hace recorridos por los grandes ríos de Europa y hoy ya tienen el barco en Cartagena, el barco ya está en proceso de remodelación en la ciudad y vamos a lanzar ese proyecto a mediados del mes de enero. Nos pueden cambiar las fechas por unos permisos que necesitamos de las corporaciones ambientales y la Corporación del Río Magdalena, pero vamos a buen ritmo.
Te quiero decir que me parece divino el plan. Yo soy enamorada del río Magdalena.
O sea, que te gané.
Paisajes.
Te gané lo de los aviones.
Me ganó 2. Pascual, lo escucha el gobernador.
Gobernador, veo que por allá en marzo hubo un anuncio de convertir a Mompox en una capital tecnológica, un anuncio de una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos, un programa que se va a ejecutar en 39 meses. ¿Cómo va eso?
Bueno, el proceso va súper avanzado. Ya firmamos el convenio con el Ministerio de las TIC. Mompox va a ser el primer distrito 100% inteligente de Colombia, con 4.500 hogares conectados de manera gratuita, 14 zonas Wi-Fi, cámaras con reconocimiento facial, con LPR, con identificación de placas, un dron monitoreando las 24 horas el centro histórico del municipio. Vamos a tener ahí también niveles de contaminación de los cuerpos de agua, niveles del río Magdalena en época de sequía y en época de lluvias. Vamos a tener una aplicación que nos va a decir al instante la capacidad hotelera, la capacidad de los restaurantes. Vamos a apostarle a llevarnos los nómadas digitales del mundo a que vayan y se pasen por Mompox y nos ayuden a promocionar este bello destino turístico.